Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Los trastornos musculoesqueléticos son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio del cuerpo humano.
También tienes que saber que los trastornos musculoesqueléticos afectan la espalda, cuello, hombros, extremidades superiores e inferiores, y estos padecimientos son causados o agravados por prácticas incorrectas en el trabajo.
Las mujeres trabajadoras demandamos que las empresas previsionales contraten médicos del trabajo que garanticen calidad en nuestra atención médica.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Abril en la memoria.
Para honrar a todas las víctimas de la represión desatada por el régimen.
Para recuperar el derecho a la palabra, a la protesta y a la demanda ciudadana.
Abril en la memoria.
Para exigir verdad, castigo, reparación y no repetición.
Para que se respeten los derechos humanos.
Para que la democracia no sea una palabra vacía.
Para construir el país que nos merecemos.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
De la tarde con 32 minutos. A continuación estaremos escuchando el enlace de Onda Local dirigido por Julio López. Escuchemos.
De las personas que han sido perseguidas políticamente por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Muy buenas tardes, doctor Julio Montenegro. Gracias por aceptar esta conversación con Onda Local.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto.
Saludos a todos.
Saludos a todos. Escuchen y nos miran a través de Onda Local.
Doctor Montenegro, ¿cuáles son sus impresiones con relación a esta situación que está ocurriendo en nuestro país desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista de los derechos humanos?
Bueno, en principio, como defensores del pueblo, nosotros habíamos estado recurriendo cerca de 15 leyes. entre ellas tiene que ver con la gente de extranjeros y lo que la presión del caso investigativo, entre otras situaciones que se han estado dando a nivel de reforma de las leyes procesales y sustantivas.
En el caso de estos secuestros que ocurrieron ayer, sabemos que en este caso usted no está haciendo la defensoría del caso, pero ¿qué se puede observar a partir de lo que se ha conocido públicamente, doctor Montenegro?
Bueno, sí he tenido comunicación con algunos de los periodistas citados, de los primeros, una llamada de Verónica Chávez. Después de Roberto Mora y aproximadamente unas cuatro colegas más dentro del campo de la comunicación social. Entre ellas la periodista Lidia Aguilera.
Amparo Aguilera.
Sí.
Ayer la fiscalía dijo que respetaba el trabajo de las mujeres y hombres de prensa y que respetaba la libertad de expresión en el comunicado que emitieron el día de ayer. Yo quisiera preguntarle a usted si se han respetado las garantías constitucionales del ejercicio periodístico de Nicaragua en este contexto, doctor Montenegro.
Han habido limitaciones sobre eso de manera permanente, hemos estado pronunciando. Porque el artículo 16 de la Constitución Política habla del derecho a informar y de ser informado, y esto por cualquier medio. Y eso de alguna manera está siendo limitada. Ahora, ¿qué consiste el origen de este proceso aparentemente lavado de dinero? Sin embargo, nosotros sabemos que el lavado de dinero es cuando de repente algún tipo de financiamiento Tiene un origen ilícito, irregular, y se financian actividades normales para darle carácter legal. Y sobre esto, consideramos que no se cumple, al menos de lo que hemos estado observando. A esto se suma un conocimiento que ha hecho una autoridad de Estados Unidos, el Departamento de Estado, en el sentido de que no hay actividad de lavado de dinero, actividades que ha realizado aparentemente la Fundación Zamora.
¿Qué origen de fondo se puede considerar ilícito en el marco de esta definición que usted nos está compartiendo?
De hecho, sabemos que ha colaborado en diversos proyectos para Nicaragua, inclusive algunas instituciones del Estado. Tenido que la policía, el Ministerio Público en su momento, también recibió financiamiento con equipos electrónicos, no más recuerdo.
Ya. Quiero compartirle, doctor Julio Montenegro, estas declaraciones que brindó el día de ayer la comunicadora Lourdes Arróliga, quien ha denunciado que de testigo ahora está siendo imputada en este caso. Vamos a escuchar estas declaraciones de Lourdes Arróliga.
Al respecto, a mí me gustaría agregar algo. Usted sabe que los periodistas somos estudiosos y nos documentamos. Que conforme al artículo 88 del CPP, el Ministerio Público también tiene el derecho de respetar los derechos y garantías establecidas en este código. Sin embargo, los fiscales han hecho caso omiso a todo mandato legal y están exigiendo que nosotros actuemos en contra nuestra. Por otro lado, comparecimos una citatoria express de la Fiscalía General de la República en el caso de lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrio Chamorro. Antes de entrar a la entrevista, un funcionario nos indicó, vale decir de forma bastante prepotente, que íbamos en calidad de testigo, que no podíamos entrar acompañados por una abogada, pero que si decidíamos entrar con asesoría legal, este simple hecho cambiaría nuestra situación de testigo a imputado. Eso fue lo que usted ha investigado, eso fue lo que usted ha dicho. Según el artículo 150 del Código Procesal Penal, indica que toda persona que es llamada o que está en la fiscalía tiene derecho a venir acompañada por un abogado. Y a nosotros se nos violentó ese derecho desde un inicio, coaccionándonos y obligándonos a entrar en condición de imputados el día 25. Esta inconsistencia legal quedó registrada en nuestras declaraciones, en las respectivas declaraciones del día 25 de mayo, denunciando que nos pusieron esta disyuntiva de tener que decidir entre que si entrábamos solos o como testigos en este caso, o si entrábamos con abogados, convertíamos automáticamente en personas imputadas. Por negarnos el derecho a entrar con un abogado. El doctor, el fiscal, se negó rotundamente a presentarnos el acta y nos dijo que ahora mi condición, después mi compañero va a hablar, que mi condición es por investigada por los indicios que la vinculan a la Fundación Violeta Barrera Chamorro y al uso de fondo en la investigación de lavado de dinero. Le indicamos al señor fiscal que en el acta se haga constancia que este cambio técnico se debió a una violación que hizo el Ministerio Público de citarnos primero como entrevistados a pasar nuevamente personas indagadas. Le pedimos la doctora Benavides y yo insistentemente que dejara estas dos líneas en el acta y se negó rotundamente porque dice que no lo va a plasmar porque esa no es la finalidad de la entrevista, que la finalidad de la entrevista es entrevistarle para ver cuáles son las vinculaciones que yo tengo en este caso que se está levantando por lavado de dinero. Entonces, le vamos a firmar esa acta y nos acogimos nuevamente al artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua.
En calidad de testigo, he entrevistado como testigo por el caso de la.
Investigación
que mantiene la
fiscalía
y el Ministerio Público por
supuesto
lavado de dinero.
¿Le permitieron
que le
hicieran
a su abogado?
Sí, la investigación.
¿Cuáles fueron las preguntas
que
le hicieron?
Bueno, la relación que yo tenía con la fundación, de qué manera participaba, ¿verdad? Para dar a los fondos que tenían disponibles para los periodistas. Y si conociera ciertas personas de la fundación, pues.
Bueno, estábamos escuchando estas declaraciones de Lourdes Montes. Lourdes Arróliga, quien compareció el día de ayer ante la fiscalía y como informábamos han denunciado que salieron de testigos a imputadas en este caso. Si tuvo la oportunidad de escuchar bien esta declaración, doctor Montenegro, ¿cuáles son sus valoraciones? ¿Tiene derecho uno, cuando lo citan como testigo en un caso, a llevar a un abogado? ¿Cuál es el procedimiento, doctor Montenegro?
Es procesal, no constitucional. El artículo 33 y 34 de la Constitución Política habla del derecho a contar con un abogado desde el inicio del proceso a contar con la asesoría de ese abogado. Y también hay un principio fundamental, suponiendo de que fuera una persona que está siendo investigada por algún tipo de ilícito presuntamente, esta persona no tiene derecho a declarar en su contra, no puede autoimputarse. Eso está prohibido por la ley. Ahora, si es un testigo al que se cita, se le debe atender con todo el respeto, porque una persona que aparentemente está contribuyendo con la justicia. Y es a través de la entrevista de la información que ellos puedan suministrar. Y eso no existe, al menos el proceso de pasar a una persona de manera automática. De ser testigo a ser procesado solo porque llama a que haya un abogado para que le asesore. Eso es totalmente fuera de las normas. Eso no tiene ninguna legalidad, no tiene ningún origen jurídico.
Vamos a escuchar también, doctor Montenegro, a la periodista María Lili Delgado, quien es corresponsal de Univisión en Nicaragua, quien también fue citada como testigo y luego salió como imputada.
En menos de 72 horas, ¿verdad? Pasé a ser de testigo de este caso a ser investigada. Eso es lo que me informó la fiscal Heidi Ramírez. La fiscal Heidi Ramírez me dijo... La fiscal Heidi Ramírez, que también me recibió, que me recibió el martes 25, me dijo textualmente que soy investigada porque existe vinculación con lo que la fiscalía llama mal manejo de los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo quiero decir esto claramente, ¿verdad?, para ustedes. Yo no tengo acceso a los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo no soy trabajadora, ni staff, pues como diríamos, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Por ende, no sé de qué mal manejo que habla la fiscalía me está señalando. Quiero ser bien clara en esto. He querido declarar en calidad de testigo, ¿verdad? Porque se me llamó en calidad de testigo, pero acompañada de un abogado que te lo permite el artículo 250 del Código Procesal Penal. Y le podemos dar copia de ese artículo. Entonces, yo he querido declarar y cuando venimos aquí no se nos permitió estar con abogados. ¿Por qué a nosotros no se nos permitió y por qué al resto en la tarde sí? Yo no puedo contestar eso, Lidia, ¿verdad? Pero son los hechos y nosotros relatamos hechos como periodistas. Yo he querido declarar en calidad de testigo, ¿verdad? Pero acompañado de mi abogado, que mi vinculación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha sido como una capacitadora por la profesionalización de los medios de comunicación, ¿verdad? Que es mi expertise, que es la producción audiovisual y la ética periodística. Ustedes que me conocen saben que tengo más de 28 años de trayectoria en el periodismo y eso es de lo único que sé.
Eso es de lo único que sé de periodismo, resume María Lili Delgado en esta declaración que brindó el día de ayer, doctor Montenegro.
Sí, efectivamente, miramos una situación similar. Se dieron algunas variantes después de las primeras entrevistas que se realizaron a los primeros comunicadores, incluso funcionarios de lo que era la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y a diferencia de ellos, que fueron los primeros que asistieron, al resto pues se les ha permitido esa asesoría. Eso porque evidentemente la norma contempla el derecho a que una persona sea asistida por su asesor, tal como lo estima el artículo 250, pero también lo contempla pues, la máxima norma, la norma constitucional, en el sentido pues, que desde el inicio del proceso una persona tiene derecho a contar con un abogado su preferencia, y a no declararse culpable ni a declarar sobre aquello que le depara un prejuicio. Incluso el guardar silencio no le depara alguna presunción de parte de la autoridad para que se estime como responsable de un hecho. Y casi siempre, ¿verdad?, cuando se hace este tipo de investigaciones y está a cargo de un fiscal, porque es que orienta jurídicamente a la policía para que lo realice, es decir, lo que te hace la fiscalía ahorita quizás es una actividad...
Doctor Montenegro, quizás si desconecta el audífono, se escucha mejor porque parece que está creando un ruidito ahí de fondo. Si desconecta su audífono, se puede escuchar mejor.
Okay.
Sí, ahora sí.
Sí, entonces que tienen las personas hacer así de un comienzo, por el abogado de su preferencia, tienen derecho a contar con esa asesoría, recriminarles por el hecho de estar solicitando en este caso la presencia de un abogado para que estime la pertinencia, sí o no, de declarar en determinado sentido. Eso no está prohibido por la norma. Y en todo caso, si se presume que la persona es responsable de algún hecho, simple y sencillamente, pues la persona no está obligada a declarar.
Bueno, parece que tenemos un pequeño problema con el sonido, pero esperamos lograr recuperar bien la señal con el doctor Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo. Estamos conversando sobre los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país con relación a esta citatoria que ha estado realizando el Ministerio Público en el caso que se sigue contra Cristiana Chamorro. Cristiana es acusada por el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua. Y como ha señalado el doctor Montenegro, para que pueda atribuirse este delito, debe haber un origen ilícito de los fondos, que no es el caso, que son fondos que provienen de una agencia de cooperación legalmente reconocida por el Estado de Nicaragua, e incluso el propio Estado de nuestro país es receptor de estos fondos de cooperación, hablando específicamente de la USAID. Sin embargo, aquí se ha querido montar un caso político, así lo denunció ayer Cristiana Chamorro en la conferencia de prensa que brindó tras informar el secuestro de Walter Gómez y de Marcos Fletes, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios. ¿Qué debe seguir en este proceso, doctor Julio Montenegro? ¿Qué garantías tiene Walter Gómez, Marcos Fletes? ¿Se puede introducir un recurso de amparo? Quizás si nos detalla un poco, porque ahora entiendo que en calidad de detenido uno puede estar hasta 90 días antes de pasar a juicio. No sé si pudiesen aclarar esto, doctor Montenegro.
Estamos hablando de 8 horas para ser presentado ante la autoridad, y se supone, ¿verdad?, que en este caso tiene que ver alguna incidencia de fiscalía ante la autoridad judicial para que estos plazos pues sean ampliados. Además de eso, pues se debe siempre expresar que en el momento de ser detenida una persona, y sobre todo con las condiciones que he tenido conocimiento, que fue detenida, siempre hay que recurrir por un día porque hasta el momento pues dichas personas no se les ha demostrado ningún hecho ilícito para ello, para que se pudiera tomar este tipo de acción en contra de una persona, supone ya un proceso investigativo realizado con algunos elementos de pruebas testimoniales, periciales, documentales, entre otras, que haya sido remitido ese expediente al Ministerio Público, y el fiscal tomar las siguientes decisiones. Es decir, si el expediente no está completo todavía, tiene que mandarlo a ampliar, orientar jurídicamente al órgano investigativo, o sea, a la policía, para efecto de que lo complete. Si a pesar de haberse agotado las investigaciones, la prueba no demuestra de que se esté en presencia de un lavado de dinero, entonces lo que corresponde es una falta de mérito. Si el hecho pudiera rozar con una situación manifiestamente absurda, como dice el Código Procesal Penal, simple y sencillamente se desestima. Y solo tuvieran los elementos necesarios como para demostrar esa responsabilidad en un proceso de juicio, es que se pudiera acusar. La situación que se me ha generado por parte de aproximadamente de unos 7 u 8 periodistas, de los que parte de los que han sido indagados y algunos que todavía están allí con esas situaciones de que de alguna manera pues, han recibido algún tipo de apoyo por realizar algún proceso investigativo, pues están con esos temores. Pero ¿qué acontece? Hay un derecho al trabajo en la constitución política, y lo que realiza un periodista es un trabajo profesional, y por ese trabajo profesional tiene derecho a que se le resarza, que se le pague lo que corresponde pues a ese trabajo, y se merecía pues por muchos de ellos, de que incluso son proyectos que no son tan seguidos, que a veces duran dos, cuatro, hasta seis semanas o dos meses, y que la cantidad incluso no es significativa, y que estos proyectos pues no son tan continuos, no son tan permanentes, de tal manera pues que no habría motivo como para entrar dentro de un proceso de este tipo en contra de comunicadores sociales, que lo que hace es una labor periodística, una labor investigativa a nivel comunicacional. Eso no resulta una ilicitud.
Si logramos mejorar el audio, doctor Montenegro, le decía si es posible desconectarse y volverse a conectar, porque tengo una interferencia ahí con su sonido. Recuerden que estamos conversando en esta edición de Onda Local sobre esta persecución judicial hacia la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en la que se ha imputado a Cristiana Chamorro, a Walter Gómez y a Marcos Fletes. También hemos conocido que la periodista Lourdes Arróliga, María Lili Delgado y Guillermo también han sido imputados en este caso. Espero que el doctor Montenegro vuelva a ingresar a la sala de esta conversación. Mientras tanto, les agradecemos dejar sus comentarios, dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live. Ya está de nuevo el doctor Montenegro. Adelante, doctor, vamos a ver si ahora le logramos escuchar bien.
Sí, bueno, si no mal recuerdo, pues en la última parte que expresábamos nosotros, que dentro de las mismas situaciones que planteaban los periodistas que iban a ser objeto de la entrevista o sujetos a esa entrevista, se planteaba de que ellos lo único que han realizado son las labores profesionales, pues a nivel de investigaciones y comunicaciones, y estos proyectos pues no son permanentes, no son constantes, sino que tienes cierta periodicidad y que no constituyen pues como muy significativo como para hablar pues de cantidades que están sujetas de una investigación tan especializada, entrevistando muchos periodistas para saber si efectivamente se está en presencia pues de un supuesto ilícito de lavado de dinero. Como se decía en un comienzo, pues incluso hay una autoridad internacional del Departamento de Estado que han expresado ellos de que ya se tienen informaciones o informes que se ha generado a través de la Fundación Violeta Barrios, en el sentido pues, de que sus cuentas aparentemente están bien, de que ellos han detectado que haya alguna situación ahí de lavado de dinero, y por lo tanto, pues, desde allí mismo hay una situación que no deja claro.
Parece que salió el doctor Montenegro. Voy a ver si vuelve a ingresar. Parece que tenemos problemas ahí con la conexión del doctor Julio Montenegro. Reitero que estamos conversando sobre esta persecución que ha montado la Fiscalía contra Cristiana Chamorro, y que diversos actores en nuestro país han denunciado que se trata de una jugada política para sacar del juego electoral a Cristiana Chamorro. Ahora sí, tengo nuevamente al doctor Montenegro. Hemos tenido dificultades con la conexión. Quiero pedirles disculpas por esto, pero lamentablemente aquí en este país también la conexión a internet es pésima. Adelante, doctor Montenegro.
Sí, quizás precisar por la misma situación que de repente quedan recortado pues el sentido de lo manifestado, es que lo dije el mismo que se ha planteado, y hay una autoridad que se ha pronunciado sobre eso, que sabe lo que es la labor de la Fundación Violeta Barrio, y se han manifestado en el sentido de que ellos no han detectado pues alguna ilicitud en los destinos de los bienes, porque lo dicen evidentemente a través de un site. Ellos son bastante rigurosos en este tipo de situaciones, llevan sus propias auditorías, llevan sus propios tipos de estudios, y en cuanto pues a los reportes que aparentemente hay que la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, pues no hay algo que se pueda cuestionar. Habría que ver cuál va a ser el resultado final de este proceso investigativo, donde incluso por esa razón, en vista de que no hay nada determinado, sino que se está en una etapa investigativa, pues habría que ver si efectivamente se encuentra algún tipo de indicio que determine de que se encuentra pues, en algún tipo de actividad ilícita que se llame lavado de dinero. Mientras tanto, pues las personas deben estar en su carácter de entrevistados, verificar efectivamente si se llega a esa conclusión, y una vez de que se tenga pues, los resultados a través de ese expediente investigativo, que la Fiscalía pues tome cualquiera de las cuatro decisiones que pudiera tomar a través del fiscal que lleve el caso, que es demandar orientar jurídicamente si no están agotadas las investigaciones, decretar falta de mérito si la prueba no es suficiente, desestimar la causa si es notoriamente absurda, y por último acusar pues si se cuentan con los suficientes elementos como para determinar que se está en presencia de un delito llamado lavado de dinero. Pero de momento no pudiera traspolarse o hacerse un cambio automático de decirle a una persona que pasa de testigo entrevistado a acusado por el hecho pues, de pedir una asesoría legal de una persona pues, entrenada en el campo, que conozca de derecho, en vista de que los periodistas pues, no son profesionales de ese campo.
Duyerlin Ríos, periodista de Onda Local, elaboró una primera lista de los periodistas que han sido llamados por el Ministerio Público y ha denominado esto como parte de la criminalización y persecución hacia el periodismo independiente en Nicaragua, y que no da tregua incluso desde 2018. El Ministerio Público, controlado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como hemos estado informando a lo largo de toda esta semana, ha citado a periodistas, directores de medios, un comentarista político y un fotoperiodista para ser entrevistados como parte de la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por supuesto lavado de dinero. Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marco Antonio Fletes inicialmente eran las tres personas investigadas por el Ministerio Público por este supuesto delito, al que se sumaron luego, como decíamos, la colega Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, quien trabajaba en el área de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios. Vamos a compartirles rápidamente quiénes son las personas que hasta ahora han sido citadas por la Fiscalía. María Lili Delgado fue una de las primeras periodistas nicaragüenses en ganar una beca de periodismo para asistir a la Universidad de Stanford, y actualmente es corresponsal de Univisión en Nicaragua. María Lili ha dicho que su coraza es la de ser periodista, y que lo único que ella sabe hacer es periodismo, y su única vinculación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha sido la profesionalización del periodismo independiente en Nicaragua. Lucy Marina Palacios Obregón, doctor Montenegro, dice: ¿y cuándo se le podría pedir cuentas al dictador por el dinero de la ayuda de Venezuela, que fueron millones y nadie sabe qué pasó con ese dinero? No sé si quiere responder esa pregunta, doctor Montenegro.
El tipo de trabajo que realizo, pues efectivamente yo diría que esa respuesta la tienen que responder muchos líderes que últimamente pues han estado dentro de estas líderes, dentro de las candidaturas. y pienso yo que serían como reclamos más atinentes de parte de ellos sobre este tipo de situaciones. Prefiero de mi parte pues, mantenerme dentro de esas situaciones, ¿no? De lo que es la defensa de derechos humanos y de lo que son los derechos constitucionales y procesales pues, de las personas que están siendo objeto de procesos de origen político o de personas que con un origen político pues les quiere limitar ese derecho. Entonces, efectivamente, preferiría no responder a una pregunta de ese tipo, que más bien entra dentro de un campo directamente del ejercicio de los partidos políticos, de las personas que gestionan algunas situaciones del gobierno, y mantenerme en este caso pues dentro de lo que es la situación de defensa de derechos humanos.
Pero, gracias, doctor. Gracias. Solo termino de compartir la lista, doctor Montenegro. Fabio Gadea Mantilla es el director y fundador de Radio Corporación, un medio de referencia nacional, cuyo lema durante años ha sido la emisora que habla el lenguaje de su pueblo, hoy La Voz Azul y Blanco, y una emisora que ha estado dentro de los primeros lugares de audiencia en Nicaragua. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, en Radio Voz, donde también se retransmite este programa Onda Local, que tiene como principio la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, la niñez y la adolescencia. Roberto Mora, periodista de Radio ABC Estéreo en el municipio de Estelí. Roberto fue ex corresponsal del diario La Prensa y también es integrante de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PESIN. Verónica Chávez, ex directora ejecutiva de 100% Noticias, medio que fue confiscado en diciembre de 2018 por el régimen Ortega Murillo. Las instalaciones del canal fueron convertidas ahora en un centro de rehabilitación para alcohólicos. Aníbal Toruño, periodista y director de Radio Darío en León. Esta emisora ha sido destruida en 6 ocasiones por defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, y los derechos humanos. Resiste en la frecuencia 89.3, desde donde mantiene informando al occidente del país. Fue quemada en abril de 2018 durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Toruño, hay que recordar, es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paula Smith es gerente general de Radio La Costeñísima, una radio comunitaria de Bluefields que promueve la diversidad étnica y cultural del Caribe Sur, sus problemáticas, historias y cultura. También ha sido citada por la Fiscalía. Sergio León, quien era el propietario de esta emisora, falleció a causa de la COVID-19. Pronto cumple un año de fallecido Sergio León. Francisco Gadea, director de Radio Estéreo Romance en Jinotepe. La radio también es una propuesta de periodismo independiente enfocada en ofrecer análisis en noticias, entretenimiento y deportes. Rosa María Blandón, periodista y es colaboradora del medio digital La Lupa. José Adán Silva, periodista y director del sitio de noticias literal Periodismo Ciudadano. Lourdes Arróliga, comunicadora social, que fue también editora de publicaciones sobre educación y salud y prevención de la violencia, y durante una década fue periodista de Confidencial, publicación dedicada a la investigación y análisis. También es ex trabajadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Amparo Aguilera, comunicadora social con experiencia en prensa escrita y radio, y creadora y directora del sitio ¿Qué tal Ocotal?, como se le llama, un sitio hiperlocal. Ludwig Loaiziga, periodista y consultor en temas digitales, ex editor de El Nuevo Diario. Carlos Herrera es fotoperiodista, ha documentado durante todo este tiempo las violaciones a los derechos humanos. Recibió el premio a la excelencia del periodismo de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría fotografía en el año 2019. Guillermo Medrano, abogado, ex trabajador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro,
fue también coordinador de derechos humanos de la Fundación, y Jaime Arellano, comentarista político, que tiene un programa de debate político. Esos son los casos que hemos logrado recopilar ahora en este conteo que ha hecho Duerlin Ríos del equipo de Onda Local. Y como decíamos, la lista sigue, la lista pica y se extiende, porque la fiscalía ha dicho que continuará llamando a periodistas, instituciones y personas que han sido beneficiarias de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Doctor Montenegro, si otro periodista es citado por la fiscalía, ¿qué debe hacer? ¿A quién puede acudir en su defensa?
Bueno, en principio, si otro periodista es llamado a entrevista, en principio pues puede contar, por supuesto, con nosotros, los defensores del pueblo. Los referentes lo tenemos en la página web, Julio Montenegro y de Defensores del Pueblo. Asimismo, bueno, algunos elementos básicos y fundamentales que se le ha dicho pues a algunos otros de los comunicadores sociales que han sido entrevistados. Primero, si es en carácter de investigado, no tiene por qué autoincriminarse. Ya habrá su momento, entonces, en que la policía o el Ministerio Público de las investigaciones pues indaguen sobre la supuesta condición de un hecho ilícito. Pero en la ley está prohibido que una persona se autoincrimine. Ni puede ser halagado, ni coaccionado, ni a través de amenazas, pues, obligarse a declarar en su contra. Si es en carácter de entrevistado, también de igual manera, tiene derecho a contar con un asesor. El hecho de que cuente con un asesor no significa que sea responsable, sino que simple y sencillamente, bueno, son medidas normales que cualquier ciudadano puede tomar, incluyendo pues a uno que sea llamado en carácter de investigado, tiene el derecho a que se presuma su inocencia y por eso debe contar con una persona que le represente. Si no lo tiene, simple y sencillamente pues no declara, no está obligado a hacerlo, porque la misma ley prevé pues que no se autoincrimine. Es un derecho. Inclusive ante las autoridades judiciales, el hecho de que no declare no se toma como el sentido positivo de que sea responsable de algo.
No le dice alguno.
Sí, de igual manera, iba a expresar que en este caso, bueno, todos y cada uno de los periodistas que han sido citados, ellos han explicado que su única vinculación ha sido a través de un nivel profesional de trabajo, que se les ha llamado para realizar alguna labor investigativa. Se ponen unos temas generales, ellos perfilan lo que es el tema que ellos pueden trabajar, hacen una propuesta y eso le parece, pues en este caso, a la institución que les está invitando para trabajar en temas de este tipo, comunicacionales, de tal manera de que ese tipo de contrato laboral no cierra ninguna institución, más que el derecho al trabajo, que también es constitucional. Los principios básico que debe tomar en cuenta pues cualquier persona que sea citada, los comunicadores sociales, en este caso el lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrio, debe estimarse lo primero. Es decir, no hay derecho a autoincriminarse. Si es como testigo, tiene derecho a contar con un asesor. Y tercero, bueno, que debe quedar marcado que su única labor y de manera exclusiva puede ser un profesional, así como decía la periodista María Lili Delgado. Ella lo que sabe hacer es comunicación social y a través de su especialidad que le estudió en Stanford, en Estados Unidos. De tal manera, pues, de que ahí debe estar cifrada la entrevista, de lo que ellos pudieran responder en el momento de ser entrevistados. Sobre una situación que le preguntaran técnicamente sobre situaciones de lavado de dinero, esto, pues, pienso yo de que no es menester de ellos, pues, saber sobre aspectos contables o sobre transacciones o situaciones parecidas que tengan que ver con fondos que ha recibido la Fundación, de qué manera se destinaron a los comunicadores, pues, ya tendrán ellos su manera a través de sus especialistas. Por eso hay una especialidad dentro de la policía que se encarga de eso, pues, y deberían ser ellos los que investiguen a través de su cuerpo especializado, más no pedirle en este caso pues a personas que son ajenas a este tipo de situaciones pues ese tipo de información.
Evidentemente, esto último que usted ya señala es parte de un asunto interno de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y los periodistas no tenemos que saber cómo lleva su contabilidad la Fundación Violeta. Sin embargo, sabemos que se han hecho ese tipo de preguntas a los periodistas que han comparecido en estas entrevistas realizadas por la Fiscalía de Nicaragua. El periodismo nicaragüense, doctor Montenegro, enfrenta desde 2018 una escalada de violencia no comparable con ninguna otra época en Nicaragua. Desde su labor de Defensoría de Derechos Humanos, ¿a qué atribuye este nivel de violencia que hay contra la prensa independiente de nuestro país?
De hecho, cuando me tocó estudiar, vale expresarlo, en el tiempo que yo estudié comunicación social, mi primera carrera fue esa, estaba Verónica Chávez, estaba Miguel Delgado, estaba Fabián Medina, estaba Miguel Mora, estaban muchos que ahora pues ya se han desarrollado en esos campos, y se nos decía pues que la comunicación social o el periodismo está como un cuarto poder, aunque aquí vendría siendo un quinto poder, ¿verdad? Porque tenemos cuatro poderes, el Consejo Supremo Electoral, que son instituciones en otros lugares, pues aquí es considerado un poder. De tal manera, bueno, que la información es importante y a la información pues se le teme, porque el comunicador social pues tiene una labor muy delicada, el transmitir, el dar a conocer estas situaciones, hechos, y a veces muchas de esas situaciones que se quieren comunicar pues de repente se pueden causar alguna incomodidad. Pienso de que ese es parte de la situación que se vive como comunicadores sociales, pero aparte de eso pues hay una situación que se ha generado a raíz de las situaciones que se dieron en abril del 2018, y eso pues de alguna manera pues ha limitado muchos de los derechos constitucionales, y tiene que ver inclusive con el ejercicio de los abogados. Al momento de llevar los procesos nos encontramos con muchas barreras, han cambiado algunos métodos, pero casi siempre pues sentimos como que tenemos al frente pues todo el sistema, y únicamente pues tratando de hacer lo mejor que podemos frente a una situación de imputaciones que consideramos nosotros pues no son reales, que están viciadas, y aparte de eso la dificultad que se presenta pues al momento de estar dentro de los procesos contradictorios en debate con la Fiscalía, cuando al defensor pues nunca se le da la razón, la Fiscalía se le da toda, a pesar de que técnicamente no argumente su postura. Entonces, estas situaciones las hemos estado viendo a nivel del campo de la comunicación social, a través del campo de lo que es el ejercicio jurídico en la defensa de los derechos de los que están siendo juzgados injustamente. Esa es la razón por la cual nosotros intervenimos en los procesos. Y de igual manera, pues hemos visto algún otro tipo de afectaciones a nivel general, pues el derecho a manifestarse, el derecho a reunirse, el derecho a expresarse. Y todo esto pues se ha dado paulatinamente, pero con mayor ímpetu, podemos decirlo de alguna manera, o con mayor fuerza a partir del año 2018, y se mantiene hasta el momento, porque si no, pues no hubiéramos esas situaciones de limitaciones en cuanto a la movilidad que puedan tener algunas personas que piensan distinto, y casi siempre pues les es impedido el hecho de manifestarse o de movilizarse o de realizar reuniones, y violenta pues de manera flagrante lo que es el artículo 27, el principio de igualdad, que no puede haber diferencias en el trato por parte del Estado a una persona porque piense distinto, porque tenga una religión distinta o porque tenga algún tipo de preferencia. Entonces todos los ciudadanos tienen derecho y el Estado está obligado a respetarlo. El artículo 46 de la Constitución Política se lo establece.
¿Podríamos decir, doctor Montenegro, que de llegar a un juicio prácticamente llegamos en la indefensión ante este panorama que usted nos describe de un sistema judicial que todo el mundo sabe en este país que está totalmente cooptado, controlado por la presidencia de Nicaragua?
Sí, lo que conté es que se ha incrementado un nuevo tipo de defensa, o sea, pues, en lo que son estos procesos, y de alguna manera tiene que ver con alguna litigación estratégica. Estamos hablando comentando que en mi caso, desde mediados del año 2018, llevo cerca de unas 300 personas que han sido representadas dentro de estos procesos de índole política, y pues hay que dejar marcado etapa por etapa lo que es la situación de ilegalidad que puede haber en algún tipo de acto realizado por el ente investigador. No lo digo yo, porque incluso la misma Corte Suprema de Justicia en años anteriores, hay sentencia del año 2009, por ejemplo, una sentencia 20, que dice que en etapa investigativa es cuando mayores arbitrariedades se cometen. Si eso lo dice la Corte Suprema de Justicia a través de su sala penal, estaban los magistrados Rafael Solís, Juana Méndez Pérez, Armengol Cuadra, que es presidente de la sala penal, entre otros, ¿verdad? Porque vamos a tratar de desconocer esa situación. Hay jurisprudencia, si hay sentencias de la Corte en ese sentido. Y lo que hacemos nosotros, pues, en este caso, cuando realizamos la defensa, es tomar esa jurisprudencia, es basarnos en la doctrina y, aparte de eso, en la norma y de las situaciones concretas. Porque en el caso nuestro comenzamos por las denuncias de los familiares, las situaciones que antecedieron de publicaciones a través de los medios masivos, a través de las redes sociales, a través de video, a través de audio, de lo que fue la participación de estas personas. De igual manera, pues, en esta situación, si llega a darse un proceso dentro de lo que es un supuesto lavado de dinero, pues hay una situación de índole doctrinal, que es el punto de partida para ver si estamos en presencia o no de un lavado de dinero, y aparte de eso, pues los elementos de prueba, si son lícitos, si las entrevistas fueron realizadas de acuerdo a lo que la norma contempla, o si están friccionando con lo que son los artículos 33, 34 de la Constitución Política y el artículo 46, ¿no? Se habla de muchas garantías. Entonces hay una serie de situaciones que se deben contemplar al momento de hacer lo que es la defensa. Procesos especiales, si los podemos llamar de alguna manera, donde aparte del conocimiento normal que tenemos, como
doctor, ¿cuál sería su último mensaje? Ya estoy ya en los minutos finales de Onda Local, para nuestra audiencia y para los periodistas independientes de Nicaragua que se enfrentan a esta nueva ola represiva de parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo.
En principio, con la labor que están realizando
Yo diría que en este caso, si puede tomar en consideración si está presente en un ámbito llamado lavado de dinero.
Segundo lugar,
incidencia directa, que es a través de la familia,
y en tercer lugar, por los elementos de prueba que puedan tener. Hay que tener en este caso
las situaciones que se han generado,
Muchas gracias, doctor Julio Montenegro, abogado de Defensores del Pueblo, por aceptar esta conversación con Onda Local. Gracias a usted, amigo y amiga, por habernos sintonizado a través de los 540 AM de Radio Corporación y 97.5 FM de Radio Corporación. Gracias a Radio Voz, a Radio Veritas en Chinandega, a La Costeñísima, a Radio Camuapa y a Radio Juvenil. Gracias también a las plataformas Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta. Gracias a todas las plataformas que todos los sábados y domingo a partir de la 1:30 de la tarde están conectadas con Onda Local. Muchísimas gracias, doctor Montenegro. Les dejo con este cambio y será hasta el día de mañana a la 1:30 de la tarde. Recuerde que mañana se cumple otro aniversario de la masacre del 30 de mayo. Por supuesto, no podemos obviar este tema en Onda Local porque se siguen violentando los derechos humanos en Nicaragua y se continúan cometiendo crímenes que siguen en la impunidad. Nos escuchamos mañana a la 1:30 de la tarde.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Durante esta hora,
yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos!
¡Vivas nos queremos!
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el Derecho a Decidir.
La industria maquiladora está diseñada para provocar lesiones permanentes en las mujeres trabajadoras, porque los movimientos repetitivos, ya sean manuales o con las máquinas, producen trastornos musculoesqueléticos que dejan lesiones irreversibles para toda la vida.
Las mujeres trabajadoras de zona franca exigimos trabajo más humano, seguro y de calidad. No más empleos precarios.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Antimotines en este momento. ¡Espera!
¡Transparencia! ¡Hagamos la diferencia!
El abuso de poder que este gobierno está ejerciendo.
A mi hermano lo mataron como un perro y ahora ¿quiénes son los culpables? Son los culpables.
Tenemos abril en la memoria.
Abril nos convocó, nos desafió, nos dolió y nos duele todavía.
Abril es la esperanza de lo que ni siquiera vislumbrábamos.
Abril no es el pasado, lo tenemos fresco en la memoria.
Abril es la dignidad de quienes persiguen la verdad como derecho.
Es el reclamo de justicia.
Es la urgencia de continuar abrazando la esperanza de tener un país que sea nuestro.
Tenemos Abril en la memoria.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local, el poder de la palabra.